Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Los tractores y agricultores han regresado a las calles hoy de Valladolid con una movilización que, es verdad, ha sido finalmente menos de lo que se preveía. Al principio nos dijeron unos 1.000 tractores circulando por las principales calles de la capital y en torno a las 3.000 personas a pie, pero finalmente, según los últimos datos de la subdelegación, han sido 1.000 personas a pie y 550 tractores los que están ahora mismo por las calles de Valladolid. Hasta las 4 de la tarde se espera esta manifestación que está recorriendo el centro de nuestra ciudad y enseguida iremos para saber cuál es la última hora, pero también queremos saber y centrarnos ya en nuestra Semana Santa, que estamos a las puertas de vivirla con unos hoteles prácticamente llenos, y queremos saber también cómo están los hosteleros para saber cómo pretenden, sobre todo, acoger a todos los turistas que lleguen hasta Valladolid. Además, también, como siempre, vamos a hablar de algunas citas culturales importantes, las que tenemos estos días en Valladolid y en la provincia, como por ejemplo esa festividad de San José que se va a celebrar en Isla desde hoy mismo, o también vamos a conocer todo lo que tiene preparado Gon Abril, ese cantante vallisoletano que va a sacar su primer single de ese EP que va a ver la luz este mismo año y que va a estar con nosotros. Además, también vamos a conocer cuáles van a ser esas novedades que tienen preparados desde la Diputación para el 6º Congreso ya Gastronómico Provincial que se va a celebrar este próximo lunes 18 de marzo. Vamos a hablar de ese repaso a la actualidad y de otras muchísimas cuestiones con una servidora, Marta Bermejo Manigay, quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El sol se nos ha ido y parece que a lo mejor incluso puede que llueva algo en algún momento del mediodía. Por la tarde no está previsto, pero eso sí, máximas vamos a tener de 17 grados y mínimas de 7.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y queremos saber también qué es lo que está pasando en Valladolid. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Como bien decías, Valladolid calienta motores de cara a la Semana Santa con ese pregón que pronunciará Luis Jaramillo a las 8:30 en la Catedral de Valladolid, con muy buenas sensaciones por parte de los hoteles y de los hosteleros, y con una amplia programación con rutas a cofradías que ha organizado Turismo Valladolid, visitas teatralizadas, actividades para toda la familia y sobre todo con una programación que se centra en esos días, pero que arranca desde el 18 hasta el 31 de marzo, y además que trasciende a todo lo que es el turismo de la Semana Santa, para acoger a quienes se acerquen los días previos y quienes continúen prolongando esos días aquí en Valladolid. Y hablaremos con uno de las incidencias en el tráfico de esta tractorada que ha traído a Valladolid a más de 1.000 tractores, y que anticipamos el próximo día 22, la semana que viene, habrá otra tractorada, en este caso muy cerca de aquí, a las puertas de la CHD, por el hostigamiento, dicen, que hace esta institución a los agricultores.
Pues de todo ello nos hablarán a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y, por supuesto, también queremos saber cómo viene el fin de semana en lo deportivo. Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estamos de previas en el día de hoy. Ya sabemos que habla Pezzolano en aproximadamente 11 minutos, lo tiene previsto. Ahora mismo está hablando Rubén Beltrán, el técnico del Real Valladolid Simancas Femenino, que es uno de los grandes acontecimientos de este fin de semana, ¿sí?, por lo llamativo de la convocatoria. Va a ser en Zorrilla, va a ser un derbi casi casi local ante el Atlético Lince de Laguna de Duero, y va a ser el domingo a las 12. A la 1, el mismo domingo, el Ponce Ginemérica Valladolid se juega la permanencia ante el Cortegada de La Coruña, con una promoción especial. Todos los abonados del Real Valladolid de baloncesto tienen entrada gratuita al pabellón Pilar Fernández Valderrama. El que no sea abonado ni de Ponce, ni del Real Valladolid, ni de la Flecha, que también están en la promoción, pues son 3 euros la entrada para ver ese partido. Y el sábado antes se habrá jugado el partido entre el Real Valladolid de baloncesto y el Ourense. Venimos de una rueda de prensa no muy habitual.
¿Qué ha pasado?
De Paco García. El primer minuto de rueda de prensa ha sido de silencio absoluto, absoluto, y ya cuando ha arrancado, pues ha dejado muy en evidencia la capacidad de autogestión emocional de sus propios jugadores. Recordemos que perdían el pasado martes en Menorca, lo hacían con un primer tiempo absolutamente impresentable, y no se le ha olvidado. Es decir, no hemos hecho borrón cuenta nueva. está muy presente ese partido. Y mañana los jugadores van a tener que demostrar, esté o no esté Devin Smith, que ha trabajado y parece que está en condiciones de participar, aunque no posiblemente los 30 y pico minutos que juega el jugador americano, van a tener que demostrar que son jugadores capaces de dar un paso adelante y de sobreponerse a las dificultades. Ha estado bastante crítico también consigo mismo, que conste. El técnico del Real Valladolid de baloncesto, luego lo escucharemos. Así que no hay balonmano masculino, si lo hay femenino. Está jugando el preolímpico a la selección española en Granollers. Ayer ganaba bien por 12 goles a Bahrein. Ahora le toca mañana a Eslovenia. Y el próximo, hoy Eslovenia y el próximo domingo el último partido ante Brasil. Así que vamos a ver si ya llegan al último partido clasificados, porque pasan dos a los Juegos Olímpicos de París. Y las chicas sí, las chicas reciben también con la intención de borrar malas sensaciones al conjunto de la Calzada de Gijón el domingo en Huerta del Rey.
Bueno, pues todos estos acontecimientos vamos a vivir este fin de semana y nos lo contará Juan Carlos Amón a partir de las 3:25.
Hasta ahora.
Gracias.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuellar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y vamos a adelantar también lo que a la 1:30 escucharemos en la iglesia con Marta Garay. Buenos días, Marta.
Muy buenos días.
Nos vais a hablar en el espejo de la nueva delegación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Así es, de esta manera, bueno, pues van a seguir el deseo de nuestro arzobispo, don Luis Argüello, para llevar a cabo actividades periódicas para orar y difundir también el conocimiento de esta fundación y, cómo no, sensibilizar sobre la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo. Con este fin, hoy a las 7:30, la parroquia de San Lorenzo va a coger el testimonio del padre Pedro Zafra, misionero de Ucrania. Es un joven sacerdote que lleva más de 10 años en el país y en estos dos últimos ha dado amparo a decenas de personas en su parroquia de Kiev, ¿no?, para protegerlas de los bombardeos. La verdad que es un testimonio muy, muy interesante.
No tenemos que perdernos. Al igual que también nos vais a hacer recordar el día de la celebración del seminario.
Sí, el día del seminario, como ya todos saben, se celebra siempre en la solemnidad de San José, el próximo 19 de marzo. En esta ocasión lo hacemos bajo el lema Señor, envíanos pastores. Con motivo de esta jornada, nuestro prelado, don Luis Argüello, acompañará a la comunidad educativa del Seminario Diocesano el próximo día 19 a las 6 de la tarde para presidir la celebración de la Eucaristía, mientras que los 8 seminaristas que están en el Seminario Mayor, que van a dedicar su vida al sacerdocio, pues van a dar testimonio de su vocación el próximo domingo en diferentes parroquias.
Y no nos olvidamos tampoco de que Valladolid va a coger una cita muy interesante para los alumnos de religión.
Sí, se trata del 8º Encuentro Regional de Estudiantes de Religión Católica de la Escuela Pública, que se va a celebrar en Valladolid el próximo 21 de marzo. La jornada va a comenzar a las 11 en el seminario, donde se va a proceder a explicar la actividad que va a llevar a los alumnos por 8 rutas distintas hacia la catedral, con la misión de encontrar el tesoro escondido del corazón de Jesús. Luego participarán en la celebración de la Eucaristía en la catedral y culminarán la tarde, esta jornada, con una actividad lúdico-musical en la Cúpula del Milenio.
Pues todo ello a la 1:30 con Marta Garay. Gracias, Marta.
A vosotros.
Vamos con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues la Policía Nacional ha liberado a 5 víctimas de un entramado criminal asentado en Torrelavega, especializado en la trata de mujeres de origen latinoamericano para su explotación sexual en pisos diferentes ubicados en ciudades españolas como Santander, Valladolid o Áviles. La organización desmantelada obligaba a las mujeres a estar disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana, y a pedir permiso para poder bañarse o atender a su higiene menstrual. Y este aplauso porque el alcalde de Valladolid ha reunido este viernes a los agentes económicos y sociales de Valladolid que forman parte del Consejo del Diálogo Social de nuestra ciudad por primera vez en el actual mandato municipal para empezar a negociar las acciones del próximo acuerdo del diálogo social en el seno del Ayuntamiento de Valladolid. Como nos han explicado, este consejo está configurado como un foro para la participación, encuentro y debate respecto a ámbitos relevantes de la vida municipal, en especial a los relacionados con el progreso económico y social de la ciudad y sus políticas sociales y de empleo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterías.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y si esclavadito, tan clavadito que y si esclavadito, tan clavadito que duele.
Y vamos a irnos ya directamente a esa tractorada que ha arrancado hace unas horas en el centro de Valladolid, con menos expectación de la que en principio se anunció, porque se esperaban unos 1.000 tractores circulando por las principales calles de la capital y en torno a 3.000 manifestantes a pie. Finalmente esa cifra se ha rebajado, pero quien lo está viviendo con ellos es nuestro compañero Javier Luna. Muy buenas.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Seguro que ha influido la lluvia. Ahora mismo está lloviendo en esta manifestación y efectivamente los propios agricultores y ganaderos nos confirman que la afluencia es menor de la esperada. Justo hace unos minutos, la cabecera de la manifestación, a pie, como vamos nosotros, acaba de llegar a la Consejería de Agricultura y Ganadería. Pero hay un corte importante de varios metros para la llegada de los tractores, así que estaba previsto ya de por sí que llegaran aquí sobre las 12 del mediodía, con lo cual con algo de retraso ya vamos, porque según nos cuentan, además han salido también algo más tarde de lo previsto. En esta manifestación que estamos recorriendo a pie aquí a las puertas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, estamos con David. Él es agricultor y ganadero de la provincia de Burgos. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pero tú no has venido solo.
No, hemos venido mucha gente de Burgos, hemos venido unos cuantos tractores andando en camiones y muchos agricultores con su coche particular han venido a Valladolid, a la capital de la región, para dar un mensaje a toda la comunidad autónoma y a toda España de unidad.
¿Es importante la unidad en este momento?
Es imprescindible la unidad. En Burgos, desde el principio de esta ronda de movilizaciones que estamos teniendo, lo hemos tenido claro y hemos conseguido que las OPAs a nivel provincial en Burgos se unan a la gente independiente y hagamos una unidad de acción. Hoy aquí en Valladolid, como capital de la comunidad autónoma, también se está dando una muestra de unidad, pero tiene que ser aún mayor. Hoy las OPAs aquí se han unido un poco, yo creo que a regañadientes, pero al final han venido las cuatro OPAs y muchos de los independientes. No todos, precisamente porque han visto que era regañadientes y que en realidad no estaban transmitiendo la unidad.
¿Sois también críticos con vuestras organizaciones?
Sí. Aquí uno de los problemas que hemos tenido es que las organizaciones no han sabido leer el problema que había y ha habido que movilizarse por nuestra cuenta.
¿Cuál es ese problema, David? Háblame de tu explotación, de tu negocio. ¿Qué problemas tienes ahora mismo?
Pues en concreto en la provincia de Burgos el principal problema que tenemos ahora mismo es, aparte de toda la burocracia, que eso lo compartimos todos en la Unión Europea, la burocracia, cuaderno digital, papeles, todo el día la espada de Damocles encima de pensar que estás haciendo algo ilegal, pero concretamente ahora mismo el mayor problema que tenemos es los precios de nuestros productos. Se está importando de forma masiva cereal de Ucrania, o que nos dicen que es de Ucrania y que con ello estábamos a financiar a un bando de la guerra, y en realidad estamos financiando a los dos, porque con bandera de Ucrania se está trayendo también cereal ruso y de otros sitios. Se está trayendo en otros sectores de todo tipo de productos importando que no sabemos con qué garantías sanitarias vienen. Y aparte de estar arruinando a los agricultores porque los precios están por los suelos, estamos ensuciando nuestras mesas con productos sucios.
David, has citado la burocracia y precisamente la Comisión Europea ha aprobado varias medidas para simplificar esa burocracia y apelan a dos aspectos muy concretos que supondría la simplificación en el control y en la rotación de cultivos en explotaciones, pero eso sí, de menos de 10 hectáreas. No sé si esto ayuda.
Que hagan modificaciones para mejorar la situación de los de menos de 10 hectáreas, me imagino que al que tenga menos de 10 hectáreas le será un alivio para él, pero el grueso de los agricultores no somos de 10 hectáreas. Con 10 hectáreas en España hay muy pocos agricultores que puedan vivir. Igual en algún cultivo muy concreto de regadío intensivo puede ser, pero concretamente en Castilla y León, que lo que tenemos es extensivo, los que estamos aquí manifestándonos no creo que haya muchos de 10 hectáreas. La mayoría somos de más, somos gente que vivimos del campo, que mantenemos el medio ambiente en el medio rural, que mantenemos los pueblos y que no vivimos con 10 hectáreas, vivimos con mucho más, porque si no, no podríamos vivir. A mí personalmente, que hagan una simplificación de la PAC para los de menos de 10 hectáreas me supone otra burla más de las administraciones hacia los que hoy nos estamos manifestando aquí.
¿Tus explotaciones son rentables ahora mismo, David, o han perdido rentabilidad?
En concreto en el cereal la rentabilidad ahora mismo es negativa. En cereal ahora mismo estamos perdiendo dinero. Ya digo que con las importaciones que está habiendo masivas de cereal sin ningún control, que se está comprando a lo mejor allí a 90 euros y se está vendiendo aquí al mejor precio que lo pueden vender, o sea, un euro por debajo de lo que estemos dispuestos a vender los españoles, se compran los puertos. Con márgenes igual de 100 euros para ellos, pero para nosotros márgenes, pues eso, negativos. No, en el cereal se está perdiendo dinero desde hace 2 años, pero ahora muy especialmente.
David, tú tienes 2 hijos, me decías. ¿A ti te gustaría que ellos siguieran el negocio familiar o lo ves difícil?
Yo creo que por lo que nos estamos manifestando aquí, en buena medida es por eso. La mayoría de los que estamos aquí, pues bueno, ya vamos teniendo una edad, ya vamos teniendo una situación, pero lo que queremos es que lo que nos han dejado nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, se pueda transmitir a las generaciones futuras, por supuesto. Que se pueda vivir de la agricultura y que se pueda seguir alimentando a los españoles con seguridad, como estamos haciendo ahora. Pero que no sé si vamos a poder seguir haciéndolo, ¿eh?
Marta, están empezando a llegar ya los
tractores. Los oímos.
Hasta esta Consejería de Agricultura, de hecho, nos están haciendo caminar ya hacia esa puerta de la Consejería, donde no sabemos si le recibirá el consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, aunque fuentes de la Consejería aseguran a COPE que por él ningún problema, que hay disposición absoluta a hablar con ellos. Pero, David, quería preguntarte, ¿tienen márgenes los gobiernos autonómicos para hacer algo?
Sí, en cuanto a la simplificación, tienen muchos márgenes. El gobierno autonómico puede simplificar muchas cosas de la PAC, puede... Eso que está haciendo la Unión Europea lo tiene que transponer el gobierno europeo, el gobierno autonómico, y el gobierno autonómico tiene otra herramienta, que es la de tratar de negociar con los gobiernos, o sea, de representarle a sus ciudadanos, en definitiva, hacer presión a los gobiernos superiores a él para que se legisle en favor de los ciudadanos.
Pues David, muchísimas gracias por atendernos, gracias por venir desde Burgos.
Muchas gracias.
Marta, yo sigo caminando porque esta movilización ahora mismo está parada a las puertas de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Aquí está previsto que entreguen una tabla de reivindicaciones que poco o nada ha cambiado desde hace semanas y posteriormente se dirigirán a la sede de la delegación del gobierno en Castilla y León, aquí también en Valladolid, para trasladar sus reivindicaciones. Son ya semanas, Marta, de movilizaciones y aquí la pancarta que lideraba la manifestación es muy significativa. Nos sobran los motivos. ¿Por qué? Aseguran que porque no ha cambiado nada desde que arrancaran estas protestas.
Y por eso siguen en las calles y nosotros seguimos contándolo. Gracias, Javier, por habernos contado todo lo que está pasando ahora mismo a última hora en las calles de Valladolid, que por lo que nos has dicho además también van con retraso, así que paciencia, sí. Mucha paciencia ya a los vallisoletanos. Gracias.
Desde luego que sí. Gracias a ti, Marta.
Tú eres mi oxígeno, oxígeno. Tú eres mi oxígeno, oxígeno. Cuando empezamos en la vuelta atrás, nos vamos pegando. Tú y yo que ni con agua esto no se apaga. Solo quedan gotas de sudor. Quiero que tu boca vaya abriendo camino. Quiero que tu cuerpo a mí me diga que sí. Llévame contigo a donde quieras, te sigo. Yo te sigo. Tú y yo prendemos fuego. Tú y yo prendemos fuego.
La Semana Santa está ya ahí a la vuelta de la esquina y los hoteleros de Valladolid prevén una Semana Santa, dicen, récord casi, gracias a toda la anticipación de reservas y el aumento de la ocupación que ya han visto y han vivido en nuestros hoteles. Pero ¿cómo está la hostelería? También ha llamado mucha gente para reservar. Se esperan esas mesas llenas en los restaurantes, bares y locales de nuestra ciudad. Pues enseguida se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo 4,99 €. Fresas primera, bandeja 500 gramos, 1,69 €. Papel higiénico Scottex, 12 rollos, 2,49 €. Y en todos los postres reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ya solo queda prácticamente una semana para que arranque la Semana Santa en Valladolid. Anticipada este año a finales de este mes de marzo, parece ser de momento con buen tiempo el que pronostican, pero ya sabemos que normalmente siempre el Viernes Santo suele estar acompañado de lluvia. No sabemos lo que va a pasar, lo que sí que de momento confirmamos es que los hoteles de nuestra ciudad dicen que hay muchísimas reservas, en torno ya al 75-80%, y que se prevé que aumente en los próximos días. Ha aumentado la ocupación, se espera que vengan muchísimos turistas. ¿Y esto de qué manera también afecta a la hostelería de Valladolid? Pues nos lo cuenta su presidente, Jaime Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Estamos a las puertas de nuevo de una cita importante para los hosteleros, para todos los vallisoletanos, como es nuestra Semana Santa. ¿Y cómo la esperáis vosotros, Jaime?
Pues bueno, pues con mucha ilusión y la verdad que optimistas, ¿no? Porque la verdad que los números ahora mismo a nivel de reservas ya son... nuestros restaurantes están prácticamente completos en los días más punteros, como es jueves, viernes y sábado y domingo. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que va a ser un éxito. Si el tiempo nos respeta, que parece que sí que nos va a respetar, pues estoy seguro que va a ser una Semana Santa muy buena.
De nuevo vamos a ver entonces nuestros establecimientos hosteleros llenos completamente de los turistas y de los vallisoletanos que ya han reservado. Nos dices que prácticamente ya no van a poder encontrar muchos de ellos sitios para poder sentarse, comer, pero siempre hay opciones necesarias. Y ante todo este aumento y avalancha de reservas, ¿estáis preparados? ¿Habéis contratado gente? ¿Cómo está el tema en el sector?
Sí, yo creo que vamos, hemos preguntado un poco cómo estaba la situación y realmente los empresarios no tienen bastante controlado, ¿no? Los restaurantes ya de por sí del centro de Valladolid, que es donde más gente se concentra debido a las procesiones, todo, pues bueno, ya tiene experiencia, porque ahora yo creo que la promoción turística, el turismo gastronómico que tiene Valladolid es muy importante y hace que todos los fines de semana tengamos muchos visitantes. Pues yo creo que estos días, según nos han comentado, se va a reforzar las plantillas para atender a todo el público que nos venga, con lo cual estamos, yo creo que Valladolid está muy preparada desde hace tiempo, y aunque tengamos problemas de contratación al final, pero ponemos ahí los riñones y sale todo para adelante.
Y con respecto a la subida de precios, Jaime, porque por ejemplo los hoteleros nos decían que sí que había subido, incluso en un torno al 4% respecto al año pasado, la tarifa en cuanto a la nocturnidad, pero que eso no había desanimado a los turistas y que tenían, bueno, pues ese incremento de la demanda. ¿Os sucede lo mismo, aun con el incremento de los precios que venimos arrastrando en los últimos meses? Notáis también, y nos estás explicando, que eso no desanima para nada, ¿no?, a la gente a salir y a sobre todo a celebrar socialmente todo lo que estamos viviendo.
La gente es consciente, ya saben que lo ven ellos, realmente el público, cuando sale al supermercado, cuando sale a cualquier establecimiento que no es hostelería, sabe lo que se ha repercutido y lo que ha subido, ¿no? Por lo tanto, es consciente realmente de las subidas que está haciendo. La hostelería está intentando subir con no realmente lo que tiene que ser con la subida que tenemos de alimentos, ¿no? Los márgenes son muy justos, pero entendemos que hay que tirar para adelante porque la gente tiene ganas de salir, como la prueba está, todo el mundo aprovecha cuando llega sus vacaciones, quiere salir, disfrutar, y eso es importante.
Y en cuanto a nuestra Semana Santa, podríamos decir también que es un punto de inflexión de cara al invierno y la primavera, es como que empieza con fuerza esta nueva estación para la hostelería, ¿es uno de los momentos álgidos?
Yo me atrevo a decir que la Semana Santa es lo tenemos apuntado, pero entre comillas, porque es, yo pienso que para la hostelería es lo que más repercute dentro de todas las acciones que tenemos de Valladolid. La Semana Santa es muy importante para la hostelería. Viene mucha gente, pues ya no es la gente que venga el fin de semana, que se queda en hoteles, sino realmente la gente que viene a pasar el día a disfrutar durante toda la semana, y se nota muchísimo.
Y respecto, por ejemplo, a otras acciones que hemos vivido este año, Jaime, que no hemos tenido ocasión de hablar después de esos Goya, ¿realmente también hubo esa, bueno, pues repercusión económica en vuestros establecimientos?
Bueno, sí, hombre, los Goya, yo creo que tenemos que hablar un poquito más de marca de Valladolid que lo que es en la repercusión en los, establecimientos. Ajá. Algo hay porque ese día, el día sábado, vino mucha gente pues para ver pues a todos los actores, actrices,
¿no?
Directores, el ambiente que se crea, ¿no? Pero vamos, no es de fieles que ese día es una auténtica locura por todo lo que significa, ¿no? Yo creo que los Goya es marca Valladolid, además yo creo que ha sido un éxito total en todos los sitios. Nos hablan que qué bonito, que bien ha quedado todo, el catering que se hizo por la noche también fue excelente, lo cual yo creo que para Valladolid es muy importante como marca más que en otra cosa.
Uh-huh. Y por ejemplo, otro de los puntos álgidos también que sabemos que tenemos de arranque de año es los Pingüinos, con esa controversia, si lo podemos llamar de esa manera, Jaime, que hubo con la organización. ¿Está todo aclarado? ¿Volveremos a ver un entendimiento para la futura edición de Pingüinos y la hostelería de Valladolid?
Total, si la prueba está que cuando hubo el malentendido, yo llamé al tesorero, a Manuel Navas, para aclarar, ¿no?, lo que lo que había dicho. Él no me contestó nunca, ¿no? Y después, bueno, las creaciones, yo lo que han venido fuera de contexto, pero vamos, la Hostelería Oliva está siempre con Pingüinos, como siempre ha estado, ¿no? Y yo creo que hablando se entiende la gente y no tiene que haber ningún tipo de problema.
Siempre la hostelería está cerca de todo lo que está pasando en Valladolid. Esta próxima semana vamos a tener nuestra Semana Santa, ese momento culmen también para los hosteleros, así que de verdad que deseamos que lo paséis de la mejor manera posible, trabajando, arribando, como siempre decís, el hombro y dejándose el riñón, para que todos los turistas y los vallisoletanos disfrutemos de nuestra Semana Santa. Gracias, Jaime, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, buenos días, Marta.
No me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Incómodo, niño, chicos, te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chaito, como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One, paso de 0 a 100 contigo implosión.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amuse, te parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles.
Así nos acercamos a la una del mediodía para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.